Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Madrid Fresh, es el buenos días versión veraniega, son las 10 y 5 de la mañana en este lunes 26 de julio, día de los abuelos y de las abuelas.
El día de mi abuelo, que le quiero un montón, me dan ganas de darle un montón de abrazos. Y cuando lo veo, como que es mágico y se porta muy bien conmigo, me dice muchas cosas que sí.
Hay infinitas cosas que decir sobre mi abuelo.
Buscador de grietas, a la cena llena. Tres habitaciones y una de entretelas.
La fecha coincide en el calendario de la Iglesia Católica con la festividad de Santa Ana y San Joaquín, padres de la Virgen María y por tanto los abuelos de Jesús.
Regalo la lágrima corta, la fe.
Hoy queremos dedicar este programa a ellos, a los mayores, a los abuelos y a las abuelas.
Últimas botas, abrazos de loca y todo lo han dado por ti.
Un sector de la población muy castigado por la pandemia y que ahora, gracias en parte a las vacunas, desafían con cautela al coronavirus, recuperando quienes pueden el contacto con sus nietos y nietas, ejerciendo en muchos casos las labores de cuidadores en ausencia de sus padres que tienen que ir a trabajar. Con sus arrugas y sus canas ofrecen sabios consejos, su amor y su tiempo de forma desinteresada en muchos casos, convirtiéndose en el sustento de millones de hogares en España. Su entrega les convierte en seres especiales, vulnerables en multitud de casos por su edad avanzada y sus achaques, a los que no debemos descuidar. Por eso hoy, además de repasar con un psicólogo experto en estas cuestiones básicas, que nos viene a recordar la importancia de poner en valor su papel en la sociedad y en la familia, vamos a charlar con una abuela que este fin de semana ha copado los titulares informativos y no es para menos. Se llama Lola y es la yaya de Adriana Cerezo, la benjamina del equipo olímpico español que vive en Alcalá de Henares y que este sábado inauguraba el medallero en Tokio con una plata en taekwondo. Tras quedarse a las puertas del oro en los últimos segundos, Adriana tuvo claro que al volver a casa lo primero que va a hacer es ir a comer la tortilla de patata de su abuela, a la que va a enmarcar su galardón. Se acordó de ella y de su abuelo José, ya fallecido, con quien se le despertó ese gusanillo por el taekwondo al ver juntos las películas de Jackie Chan y de Bruce Lee con tan solo 4 añitos. Por cierto que acabamos de saber que David Valero ha conseguido la medalla de bronce en mountain bike. Después José María del Toro va a repasar con nosotros lo que nos espera hoy en Tokio.
Ahora lo puedo decir, yo lo puedo asegurar, de Madrid se va para el cielo, no es un sueño que es verdad.
Y esperamos celebrar muchas más victorias, mientras aquí en Madrid seguimos brindando por un logro que ya lo es, un logro importantísimo para nuestra ciudad después de que ayer la capital consiguiese entrar en la categoría de Patrimonio Mundial de la UNESCO como paisaje cultural, con la candidatura conocida como el Paisaje de la Luz. Hablamos de la zona conformada por el Paseo del Prado, el Parque del Buen Retiro, y en unos minutos voy a saludar a Elena Hernando, que es la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid, y saldremos a la calle también con nuestra unidad móvil para testar la alegría que supone esta noticia en la calle. Vamos a hablar y bueno, esperemos degustar en algún momento la tarta de queso, porque en vísperas de la celebración de su día en Madrid se dirime hoy cuál es la mejor. Vamos a conectar con Niro Redruello, que es el presidente del jurado del concurso, y con uno de los participantes. Y esto que suena son cotorras, sí, hay muchas, muchas en Madrid. Vamos a hablar de su situación, lo vamos a hacer con Raúl Martínez, que hoy nos trae a estas aves en su cuaderno de campo. Hay muchas más cosas, pero otra de las que destaco y que va a poner broche al programa es Teatralia Circus. Magia, acrobacias, aéreos, malabares, equilibrios y hasta un homenaje al payaso forman parte de este certamen que se celebrará en los teatros del canal de la mano de cuatro compañías de varios países durante los próximos fines de semana hasta el 15 de agosto. Edición que forma parte del Festival Teatralia de la Comunidad de Madrid, todo un referente de las artes escénicas para públicos infantiles y juveniles que cumple 25 años y del que es directora Lola Lara, con quien tendré el gusto de charlar. Bueno, yo estoy recién llegada de las vacaciones, soy Nieves Ortiz, para quien todavía no me tenga ubicada, y saludo con muchísima emoción a quienes estamos aquí trabajando y de lo lindo, pero con mucho gusto. Neus Cerdá, buenos días, que nos va a traer hoy la efeméride, ¿qué tal?
Muy buenos días, pues un 26 de julio, pero de 1943, nacía uno de los cantantes más conocidos del planeta, Mick Jagger. La carrera de esta estrella británica dura ya más de medio siglo. Lo saben, Jagger es el líder de los Rolling Stones, mítica banda británica formada en Londres en 1962. Los Stones marcaron el renacimiento del rock and roll tras el periodo de Elvis Presley. Algunos de sus discos están entre los mejores del género. Como miembro de los Stones y como músico solista, Jagger ha recibido 3 premios Grammy y un Globo de Oro, entre otras distinciones. En 2003, además, recibió el título de Caballero de la Orden del Imperio Británico por su aporte a la música popular. Eso sí, la vida de Mick Jagger da para una serie de televisión, desde su influencia en la historia de la música hasta su tormentosa vida sentimental, pasando por su relación con las drogas o su activismo social. Para lo bueno y para lo malo, el vocalista de los Rolling vive la vida al límite, aunque hoy queda lejos esa actitud de adolescente rebelde. Hoy, sin duda, es un día importante para la música. Desde Buenos Días, Madrid, felicitamos a Mick Jagger, que cumple hoy 78 años.
Felicidades a Mick Jagger y felicidades también a quienes hoy celebran su santo, que nos trae Clara Esteban, pero que después, atención, no se lo pierdan, porque los Lunes Solidarios, Clara, vamos a hablar de un tema muy importante, que es el desperdicio de alimentos, ¿eh?
Sí, con un informe que ha publicado WWF, vamos a ver en cifras pasmosas, cuánto alimento desperdiciamos en el mundo mientras muchísima gente pasa hambre, y sobre todo, bueno, pues la huella ecológica que esto deja y el problema tan grande que supone para el cambio climático. Un despropósito del que luego hablaremos, pero hoy vamos con los santos. Como decías, hoy Día de los Abuelos, lo estamos celebrando porque es Santa Ana y San Joaquín, padres de María, abuelos de Jesús. Esa es la fecha clave, y la verdad es que poquito se puede decir de ellos, no hay muchas referencias. Yo quiero recomendar a todo el mundo que vea un cuadro maravilloso que era mi favorito del Museo del Prado cuando era niña, porque representaba a una niña, sí, que es el cuadro de Santa Ana y la Virgen María. Es un cuadro maravilloso que se puede ver, como decimos, en el Museo del Prado, que es un murillo. Y bueno, también contaros que Ana es un nombre de origen hebreo que significa llena de gracia, y que Joaquín también es de origen hebreo y significa Yahvé construirá, y que tenemos en España Anas 246.892 y Joaquines 109.376, y tenemos 30 Bartolomeas, de las que también nos hemos querido acordar hoy, por Bartolomea, Santa Bartolomea Capitanio, una santa italiana que vivió en el siglo XIX, fundadora de las Hermanas de la Caridad de Lobevere, junto a otra santa que era Vincenza, a la que su biografía está unida, y que se dedicaron juntas ambas al cuidado de los enfermos. Ella murió muy joven, a los 26 años, y este nombre, Bartolomea, también es de origen hebreo y significa pues de Tolmai o de Ptolomeo, de esta localidad.
Bueno, me alegro mucho de verte a ti también, Clara. Bartolomea, felicidades, felicidades Ana, felicidades Joaquín, los abuelos, ya saben, de Jesús. que por eso hoy se celebra ese día y por eso, como le estamos dedicando el programa, todos aquellos oyentes que quieran ponerse en contacto con nosotros porque quieran dedicar canciones a sus yayos, a sus yayas, pues que tienen un teléfono a su disposición, el 628-091-117.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Y llegados a este punto, saludo también a Carmen Martín Tejeda porque nos trae buenos días el refrán de este 26 de julio.
No en todas partes hace calor y el refrán para hoy es: el verano en la montaña empieza en Santiago, acaba en Santa Ana. Vamos a ver, ¿qué nos quiere decir esto? Pues nos quiere decir que en la montaña el verano llega un poco más tarde, hace más fresquito y que no dura nada. Por eso se dice que el verano en la montaña llega por Santiago, esto es el 25 de julio, y termina el día siguiente, Santa Ana, 26 de julio. Es decir, que no hay verano. Dicho a la manera del refranero, el verano en la montaña empieza en Santiago, termina en Santa Ana.
Pues eso, 628-091-117, nuestro teléfono donde podéis poneros en contacto para pedir esas canciones dedicadas. Oye, y si nos queréis mandar algún mensajito o cualquier otra cuestión, pues aquí estamos.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ya me da igual.
Esto que suena es Vetusta Morla. A un año vista de su asalto al Wanda Metropolitano de Madrid, la banda madrileña reclama otro de los pocos espacios que le quedan por conquistar en la capital, el Teatro Real, donde ofrece hoy la primera de sus dos noches que aspiran a ser memorables, a punto de estrenar su nuevo álbum de estudio y del que esta canción forma parte.
Pero ya hemos ganado. Cuando se apague el sol, no te apures, toma mi mano y vente. Navegaremos juntos hacia el abismo de Finisterre. Ya me da igual si la tierra es plana, si arden los bosques o si hierve el mar. ¿Qué más dará cuando tú andas cerca? Queda en suspenso.
Por cierto, no sé cómo os habréis vivido las tormentas de esta noche. Hay que ver la que ha caído. En la capital, descargado entre las 11:30 de la noche y la 1:25, exactamente, que nos lo contaba antes Carlos Ibáñez, una lluvia intensamente con aparato eléctrico, aunque eso sí, los servicios de emergencia decían que afortunadamente nos habían causado daños reseñables. Bueno, que estamos aquí, que vamos a estar hasta la 1:00 p.m. y que la realización técnica está Nacho Cerezo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Es más fácil escucharnos.
Es más fácil escucharnos. Es más fácil.
Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player. ¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Yo le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque. De lunes a viernes en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid, en Twitter.
Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
De tus calles. No sé si me besaste o me curtiste, pero en ti confluyen todos mis caminos y tu luz hoy me atraviesa cada día. Tal vez fue por tu lluvia ausente, quizás tu noche encendida.
Pues Madrid ha tenido suerte, nos lo hemos ganado, ¿eh? Pero ha costado, al final se ha conseguido que esa candidatura conocida como Paisaje de la Luz, conformada por el Paseo del Prado y el Parque del Buen Retiro, haya sido declarada ayer, se seguía con muchísima expectación en el Museo del Prado, como Patrimonio Mundial de la UNESCO.
Y que muchos han surcado tus cielos, persiguiendo un lucero.
A lo largo de la historia, este espacio madrileño ha ido evolucionando con el desarrollo de la ciudad. Ubicado en el corazón de la capital española, cuenta con una superficie de 190 hectáreas, de las que el 75% son espacios verdes. Se pasaron nervios, lógico, pero como digo, llevábamos años intentando conseguir este logro, porque es un logro y todos los madrileños estamos satisfechos de nuestro paisaje, este paisaje de la luz tan emblemático al que se refería así precisamente el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez Almeida.
Un paisaje urbano que, por tanto, marca el camino para que Madrid y los madrileños podamos recuperar ese futuro que la pandemia se pretende arrebatarnos, pero que no lo va a conseguir. Por eso, muchas gracias al Gobierno de la Nación, al Gobierno de la Comunidad de Madrid, a la alcaldesa Ana Botella, a la alcaldesa Manuela Carmena, porque gracias a esa colaboración y esa continuidad institucional, hoy podemos decir, por fin, que Madrid es patrimonio mundial.
Bueno, pues nos enorgullecemos de ello y felicitamos por la parte que le toca a Elena Hernando, que es la directora general de Patrimonio Cultural de la Comunidad de Madrid. Elena, buenos días y enhorabuena.
Hola, buenos días, enhorabuena a todos, efectivamente.
Sí. ¿Cómo viviste particularmente, ya que hablo contigo, Elena, ese momento, ¿no?, tan tenso? Porque claro, nos la estábamos jugando.
Pues mira, sí, la verdad es que fue muy emocionante. Llevábamos ahí reunidos en el auditorio esperando varias horas y luego nunca se sabe, claro, el resultado que puede ser. Entonces, bueno, fueron opinando los distintos países, apoyando unos, otros poniéndose algunos pequeños reparos, pero finalmente cuando se decidió aceptar la candidatura, pues bueno, todos nos levantamos en aplausos. Las tres administraciones juntas, bueno, fue algo muy, muy emocionante y desde luego toda la participación de los ciudadanos que han tenido un papel importante en la presentación de esta candidatura también.
Una candidatura, como reconocía el propio alcalde, que, bueno, ha costado, no es fácil conseguir algo así, un título de esta dimensión por parte de la UNESCO, lleva muchísimo trabajo y, claro, efectivamente son muchas las administraciones, en este caso las tres administraciones, el Estado, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento, para alzarse, ¿no?, con este título que, como decíamos, tenemos que remontarnos a varios años atrás, estando Ana Botella de alcaldesa.
Sí, efectivamente. La primera propuesta surge en el año 2014 con una primera aproximación a la candidatura que finalmente se decidió modificar para que tuviera más posibilidad de éxito. Y ya en el 2017 se comienza a trabajar intensamente Ayuntamiento de Madrid con la Comunidad de Madrid y se presenta como paisaje cultural en un Consejo de Patrimonio Histórico en el año 2018. Las candidaturas tienen un proceso, si me permites te explico rápidamente cómo se implican las tres administraciones. En este caso el Ayuntamiento de Madrid toma la iniciativa con la propuesta, pero la propuesta tiene que ser presentada por la comunidad autónoma, que es como se establece el procedimiento, de manera que la comunidad y el Ayuntamiento trabajan desde el principio juntos y es la comunidad autónoma la que en el Consejo de Patrimonio Histórico, como te decía, de 2018 lo presenta para que lo examinen y lo aprueben o no el Ministerio junto con todos los representantes de las comunidades autónomas de España. En ese Consejo se decide por unanimidad que se presente la candidatura ante la UNESCO y entonces ya es el Ministerio de Cultura y el Ministerio de Asuntos Exteriores el que debe tener la relación para defenderla ante la UNESCO. De manera que es una cadena en la que hemos trabajado muy unidos y ha tenido el éxito que se merecía, yo creo.
Bueno, no ha fallado ningún eslabón de esa cadena de lo que, bueno, nos enorgullecemos. Hay que decir, Elena, que para quien no lo sepa, aunque hemos venido hablando de esto durante bastante tiempo, ¿no?, y especialmente estos últimos días en vísperas de conocer el resultado, que el paisaje de la luz incluye el corazón verde, ¿no?, de la ciudad de Madrid.
Sí, sí, efectivamente, pues el paisaje de la luz incluye el Parque del Retiro, el Barrio Los Jerónimos y el Paseo del Prado. Es toda una dimensión arbolada, llena no solo de naturaleza, que también, que eso es lo que le hace excepcional, sino también de arte y de ciencia, como dice la candidatura, ¿no? O sea, el Paseo del Prado y Buen Retiro, paisaje de las artes y las ciencias, porque es increíble, aunque para los que vivimos en Madrid no nos paramos a reflexionar sobre la cantidad de instituciones científicas y culturales que hay condensadas en ese espacio, ¿no? Porque tenemos desde Jardín Botánico, el Real Observatorio, la Real Academia de la Lengua, el Instituto Cervantes, Caixa Forum, el Museo Reina Sofía, el Museo del Prado, por supuesto, el Thyssen. Bueno, es una cantidad impresionante de instituciones científicas y culturales puestas al servicio del ciudadano.
Claro, este reconocimiento no solamente está alegrando a todos los ciudadanos, también al sector turístico por lo que supone, ¿no? Es un atractivo más, un imán de atracción para aquellas personas que vengan. Es cierto que la pandemia está desluciendo, ¿verdad?, el turismo en estos momentos, pero oye, que con este broche que tenemos a Madrid, pues con el tiempo seguramente sea también un aliciente, ¿verdad?, para enganchar a más gente y que venga a visitarnos.
Sí, efectivamente, Madrid, bueno, ya es un punto de atracción indudable en España, pero con este reconocimiento internacional, pues lo será aún más, ¿no? Yo creo que este es el mérito también de esta candidatura, que le confiere un prestigio a nivel cultural que es indudable y que, bueno, pues llegará a todas partes del planeta, ¿no? Y entonces, pues efectivamente, yo creo que para el turismo también va a ser un punto de inflexión para que la gente se anime a venir a Madrid a conocer este corazón, este centro tan importante de la ciudad.
Y supone la quinta entrada de toda la Comunidad de Madrid tras el Hayedo de Montejo, el Monasterio del Escorial, la ciudad de Alcalá de Henares y el pasaje cultural de Aranjuez. Así que vamos engordando esa lista, muy merecido, esa lista en la que nos encontramos y de la que nos sentimos muy, muy orgullosos. Gracias, de verdad, por ese trabajo que han desempeñado todas las instituciones, también desde la Comunidad de Madrid, y felicidades al departamento que diriges, Elena Hernando, dentro de Patrimonio Cultural en la región.
Bueno, muchas gracias. Yo creo que las felicidades son para todos que han trabajado, hemos trabajado tantos años en una misma línea y eso es lo que ha dado frutos al final.
Bueno, pues vamos a salir a la calle, Elena, para testar lo que nos han dicho precisamente en la calle, que están todos, imaginamos, contentísimos. Y saludo ya y despido a Elena Hernando. Muchísimas gracias, Elena.
Muchas gracias a vosotros.
Y saludo a Fátima Sotorrío, que, como digo, pues se ha ido para preguntar a los madrileños ¿cómo están de contentos por esta noticia?
Buenos días, Nieves. Bueno, pues imposible encontrar a alguien disgustado con la decisión de la UNESCO. Es más, si normalmente cuesta que se paren con nosotros por la mañana para hablar, siempre van la gente con prisa, siempre van con vergüenzas. Bueno, pues esta mañana sí que se han parado y los que lo han hecho además se han explayado. Todos muy contentos y muy agradecidos de ser parte de esto que ya sabíamos aquí en Madrid, pero que a partir de ahora se va a saber ya en todo el mundo. Pasear, visitar y vivir en el eje Prado-Recoletos-Retiro y todo lo que hay en esta zona de Madrid no solo es un lujo visual con todos estos árboles y edificios magníficos, sino un encuentro cultural, si tenemos en cuenta que en poco espacio está el epicentro de la cultura en nuestro país, el Prado, el Thyssen, el Reina Sofía y también nuestro legado más importante, el castellano, con la sede de la Real Academia de la Lengua. Bueno, pues con todo esto hemos hablado con los madrileños y esto es lo que nos han contado.
Esta mañana lo vi en las noticias y salieron imágenes del Paseo del Prado y dijeron que era la zona del Paseo del Prado y el botánico y tal, y me parece estupendo, claro. Y hay que tiro, que también es muy importante.
¿Es de verdad una de las zonas más bonitas de Madrid?
La verdad es que vamos siempre caminando mirando al suelo, pero si nos fijamos en los edificios, Madrid es muy bonito. Si vas por la zona de la Glorieta de Bilbao, hay fachadas preciosas. Lo que pasa es que con las prisas vamos todos andando y mirando al suelo y no nos fijamos, pero Madrid es muy bonito.
Eso me parece que le viene bien a la ciudad, ¿no? Que se valoricen y se reconozcan las zonas bonitas y tradicionales y bueno, de las ciudades. Bueno, está bien.
Aquí por este barrio da gusto pasear.
Bueno, aquí yo llevo aquí ya muchos años trabajando. Es una zona de las mejores, yo creo, de Madrid para vivir y para estar y pasear y Retiro, grandes cosas bonitas. En fin, edificios bonitos, los Jerónimos, el Prado, en fin, todo. El Casón, la Academia, en fin, la Bolsa, todo está lleno de bonitos edificios y con tradición.
Pues me parece muy bien el reconocimiento que se ha dado a toda esta parte de Madrid, porque la verdad es que lo tiene todo, tiene naturaleza, es un pulmón, luego la cultura, luego los edificios, que bueno, pues son muy bonitos, el ambiente. Y bueno, pues me enteré ayer por la tarde y una gran ilusión y muy contentos.
¿Tú crees que a partir de ahora vamos a ver aquí turistas recorriendo estas calles solo por mirar?
Hombre, yo creo que sí, que impulsará supongo que algo. Igual que en las otras ciudades europeas, pues de hecho ya lo tenían y este reconocimiento y creo que sí que se nota, porque cuando vas a una ciudad europea siempre tratas un poco de buscar este tipo de sitios. Pues yo creo que sí, que veremos por aquí más turistas a partir de ahora.
Conseguir un reconocimiento como este es muy importante en la ciudad de Madrid, pero no hay que olvidar que en nuestra región hay otros 4 lugares reconocidos por la UNESCO como Patrimonio Mundial: el Hayedo de Montejo, el Monasterio del Escorial, la ciudad de Alcalá de Henares y el paisaje cultural de Aranjuez.
Gracias. Bueno, pues eso, que estamos muy contentos todos los madrileños, oye, y todos los españoles, por este reconocimiento a la ciudad de Madrid, que forma parte ya de esa lista de la UNESCO en la que, bueno, somos patrimonio mundial, con ese paisaje de la luz. Vamos a hacer un alto, pero recuerdo que tenemos un teléfono 628-091-117 para que os pongáis en contacto con nosotros y, oye, en el Día de los Abuelos y las Abuelas, que ahora vamos a tratarlo, si queréis dedicar alguna canción, o si os la queréis dedicar a vosotros mismos, aquí estamos, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Pasa una mañana diferente de fin de semana en Onda Madrid.
Los domingos, desde las 7, Madruga con Adrián Carrillo y Madrid Despierta.
A las 8 de la mañana, Alipio Gutiérrez te espera en Fórmula Salud.
A las 9, tiempo para conversar con toda clase de invitados en La Regadera.
A las 10, conoce la historia de una forma diferente con Esto es otra historia.
Desde las 11, viaja por la Comunidad de Madrid con Carlos Reus en Entre Pueblos. Y a continuación, descubre los secretos de la Ciudad de Madrid con Fran Gregoris en Madtour.
Y para completar la mañana del domingo, ocio, cine, gastronomía y toda clase de propuestas con Begoña Tormo en 2 hasta las 2.
Las mañanas de los domingos suenan diferentes en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a 1 de cada 3 menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Buenas noches. La palabra de hoy es...
Terraza. Vamos a hablar del año 1986.
Hoy te presento a uno de los artistas que más suenan en la ciudad de Madrid.
Vamos a descubrir aquellos lugares de la Comunidad de Madrid.
Y ese saborcito dulce del borde de la copa. ¡Viva Madrid y su coctelería!
La terraza de Onda Madrid, todo música.
Bailamos al ritmo de la música de los últimos 30 veranos. Y además, conocemos Madrid. Sus lugares, su pasado, sus vidas. Abierta de lunes a viernes, a partir de las 10 de la noche.
Con Pedro García de Val, en Onda Madrid.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10:34 de la mañana. Seguimos aquí los del Buenos Días Madrid, versión fresh, versión veraniega, en este 26 de julio, último lunes del mes, por cierto. Algunos habrán ido de vacaciones, otros han llegado, como es el caso, pero aquí estamos disfrutando muchísimo con todos vosotros. Ya sabéis que nos podéis seguir a través de nuestros diales en el 101.3 de la FM, también en el 106 o en muchísimos canales, incluido Radio Player, también a través de nuestra página web, donde, oye, a quien nos esté viendo por streaming, un beso, para todos vosotros. Tengo que hablar ahora de algo, oye, pues que me siento yo bastante como cualquier español orgulloso. Hoy es un día grande, Vengo de celebrar la lista de la UNESCO de la ciudad de Madrid, de ese paisaje de la luz, y tenemos que felicitarnos también porque David Valero ha conseguido la segunda medalla para España en los Juegos Olímpicos de Tokio. Es un bronce en la categoría de mountain bike. El andaluz, que ha dado la sorpresa con este metal, está viviendo su segunda experiencia olímpica tras haber sido noveno en Río de Janeiro. Pero ¿quién inauguraba ese medallero para el equipo olímpico español? Era una joven de 17 años que se llama Adriana Cerezo. Y claro, tú ves a Adriana Cerezo, que a quien cita así en las primeras declaraciones felicitándose por ese éxito, aunque estaba un poco triste porque perdió el oro en los 5 segunditos que quedaban, pero hizo un papel impresionante y nosotros estamos muy, muy contentos con ese logro. Bueno, pues como digo, a quien cita es a su abuela Lola, que quiere comerse su tortilla de patatas en cuanto llega a España. Y claro, a ver, ¿hoy qué es? El Día de los Abuelos y de las Abuelas. Así que ¿a quién tengo yo que felicitar hoy en nombre de Adriana y como un referente también de la entrega de los abuelos? Pues a Lola Álvarez Yáñez, que es la abuela de Adriana Cerezo. Lola, buenos días.
Hola, buenos días.
Y enhorabuena, que vamos, sé que estuviste emocionadísima siguiendo en directo esa competición de tu nieta. ¿Cómo lo viviste y dónde lo viviste, Lola?
Bueno, aquí en casa, estaba sola porque se habían ido todos por ahí a verlo en compañía de amigos, de familias, y me encontraba sola y bueno, muy alegre por un lado y luego pues triste por otro, pero ya. Bien. Sí.
Bueno, es verdad que Adriana, que es una luchadora y que iba por todas, estuvo bueno, casi apurando al límite, rozando. Pero de verdad lo que ha hecho es que es digno de elogio. Una niña, porque tiene 17 años, no es mayor de edad todavía, y haber llegado a Tokio y formar parte del equipo olímpico, esto ya de por sí, satisface muchísimo a la familia y estaréis orgullosísimos como todos.
Sí, pues siempre hemos estado muy orgullosos de ella, de lo que ha conseguido a base de esfuerzo y de sacrificio, porque ella es así, pero sí estamos muy orgullosos. Yo sobre todo... Pues la creo que más, aunque sus padres son sus padres, pero bueno, la abuela, los abuelos somos así. Sí.
Hay que decir, Lola, que ella, bueno, yo lo decía también al principio, citaba a su abuela por la tortilla, por las croquetas creo también, y digo yo, ¿cuál es el secreto de la tortilla de la yaya?
Bueno, pues el secreto dicen que es que la tortilla mía es la mejor, pero es normal que lo diga, ¿no? Habrá otras mejores, pero hay cosas que a uno le salen un poquito mejor y otras pues que no, pero vamos, no me puedo quejar.
Sí, bueno, pues yo quiero probarla en algún momento, así que cuando nos venga bien a las dos, si a ti te apetece, o ya vemos la forma para que probemos en el equipo de Buenos Días Madrid la tortilla de Lola. Por cierto, Lola, que también citaba y le reconocía, aunque es verdad que tu marido José, el abuelo de Adriana, ya ha fallecido, pero le tenía en mente, en consideración, sobre todo teniendo en cuenta que fue él precisamente quien incentivó ese gusanillo, ¿no?, por el taekwondo a tu nieta.
Sí, sí, porque parece que acertó en lo que le gustaba a ella de deporte, porque la pusieron varios sitios, la apuntaron sus padres, pero a ella cuando fue con esto del taekwondo fue ahí cuando ella dice que pensó, esto es lo mío.
Sí. Nos imaginamos el abuelo, en el salón de la casa de los abuelos, Adriana, con muy chiquitita, muy chiquitita. Y viendo así, vamos a escuchar un poquito. las peleas que tenía Bruce Lee, Jackie Chan,
sí.
Que a ti te sonaría chino, claro.
A mí, bueno, prácticamente yo no veía porque, ¿sabes? Siempre me tocaba estar o guisando, o que venían los dos nietos, ella y el otro que tengo, pues había que guisar para eso. Entonces, pero mi marido siempre estaba con lo mismo y luego le compraba películas y bueno, ahí tengo un montón de películas de todo.
Claro.
Sí.
Y a ella pues dijo, oye, que yo esto del ballet, ¿no? Y del tenis,
no.
Y tal, que no,
bueno,
que no, no, que a mí me lleves, no, a hacer taekwondo, ¿no?
Eso era una cosa, íbamos aquí a un sitio que se llama el Val, que es donde está todo lo del deporte y eso. Bueno, yo le decía, un día le va a dar la pelota en la cabeza y la va a mirar. Yo, Adriana, que la pelota, que me va a ver, ya no hacía. Y patinaje artístico tampoco, no había forma, ¿sabes?
Nada, nada.
Y la llevabas al baile y se tiraba llorando todo el rato. Abuela, no me dejes, abuela, no me dejes. Bueno.
Sí, que lo suyo eran las patadas, ¿eh? Era ahí.
Sí, la mía. Y su madre decía que se ve una niña pegar o que la pegara, pues bueno. Pero hasta que la vieron que ella es lo que a ella le iba, pues mira. Sí.
Oye, ya que estamos hablando con la abuela de Adriana, habéis marcado también su vida, porque tú fíjate de esas películas que veía con tu marido, con José, al que ella recordaba, y tú que la has llevado a entrenar tantísimas veces, ¿verdad?, al gimnasio.
Pues todos los días, sí. Durante que estuvo aquí apuntada en este gimnasio era yo la que la llevaba, porque claro, la iba a buscar al cole, comía aquí, se estudiaba ahí un rato y ya corriendo para el entrenamiento, sí.
Y yo quiero nosotros saber algo más de Lola, ya que estoy hablando, sí, con la abuela de Adriana.
Bueno.
Lola no es de Madrid, aunque vive en Alcalá de Henares, ¿no?
No, no soy de Madrid, pero bueno, casi, casi soy de ahí porque me vine con 14 años a Madrid, o sea que figúrate. Sí.
¿De dónde eres, Lola?
Soy de Zamora, se llama Fuentes Preadas, pero algo más conocido es Fuentes Auco, ¿sabes? Que es cabeza de partido de mi ese, soy de Zamora, sí.
Bueno, y como es un culo inquieto, que me lo ha dicho a mí, no solamente estuvo en Madrid, luego viajaste también por ahí fuera, ¿no?
Oh, bueno, no nos quedaba más solución que... Sí, estuve en Suiza, era muy valiente antes, ahora la madre de Adriana dice que me echo un poquito más, pero ya son los años, más cómoda, pero sí, estuve en Suiza y luego ya me vine, estuve aquí trabajando y ya me fui a Alemania. Sí.
Y en Alemania, ¿a quién conoces tú? ¿Qué marca también tu
marido,
vida?
Sí, a mi marido, sí. Y ya estuvimos allí un año y ya regresamos para acá, y estuvimos en Madrid. Y bueno, ahí ya nacieron mis hijos y eso, y ya la vida, y luego nos cambiamos aquí a Alcalá de Henares. Uh-huh. Así que esa es la vida.
Claro, sí. Bueno, una vida.
Yo ya dejé de
familia.
Trabajar para criar los hijos y pues aquí.
Por cierto, cuéntanos en qué trabajabas tú cuando estabas en Frankfurt.
Pues en Frankfurt era, pues estas cadenas que ponen donde estábamos muchos, pues prácticamente éramos o españoles o italianos, ya sabes, emigrantes. Y hacíamos los aparatos estos de que llevan para navegación de barcos, aviones, eran como relojes, ¿sabes? Algo un poco difícil, pero bueno. Uh-huh. A mí se me dio al principio mal, pero ya luego lo cogí bastante bien.
Sí,
sí, era un trabajo bastante bonito, ¿eh?
Sí. A ver, si tuvieras que... Bueno, no sé si has llegado a hablar con tu nieta, ¿no? Recientemente, después,
sí,
de...
me llamó ayer, sí. Y como siempre me puse a llorar y ella, abuela, pero por favor, ¿por qué lloras, abuela? Sí.
Claro. Pero... Normal. Sí. Es que
sí,
hay mucha emoción y muchos kilómetros de,
sí,
de distancia.
Y una foto que tengo ahí, en que la voy a borrar cuando eso, porque me da tal tristeza verla, que fue cuando terminó y ella se puso, y bueno, la cara que tiene me da mucha pena.
Yeah.
Y bueno, sí.
Bueno, a ver, no me cuelgues todavía, ¿eh? No me cuelgues, pero es que
vale,
yo estoy pidiendo hoy...
sí,
canciones dedicadas a los abuelos y a las abuelas, claro,
vale,
es el día.
Sí,
y como
vale,
yo sé que a ti te gusta mucho una canción en particular, bueno, te gustan muchas, te gusta Camilo Sesto,
sí,
te gusta también, a ver, no sé yo si te va a gustar
Adamo,
esta.
Que me gustaba
Adamo, Adamo,
que era de mi época.
Claro, y que te cogía,
bueno,
José de la cintura bailando seguramente, ¿eh?
Sí,
en los guateques.
Entonces sí se me podía coger de la cintura.
Lola, pues esta que va a sonar ahora te la dedicamos también a ti. No, no nos cuelgues, no nos cuelgues.
No, no.
Tú eres la tristeza de mis ojos, que lloran en silencio por tu amor. Me miro en el espejo y veo en mi rostro el tiempo que he sufrido por tu adiós. Obligo a que te olvide el pensamiento, pues siempre estoy pensando en el ayer. Prefiero estar dormida que despierta de tanto que me duele que no estés. Como quisiera.
Lola, ¿te gusta la canción que hemos elegido de Rocío Dúrcal?
Sí, de Rocío Dúrcal, sí, me encanta, sí.
¿Sí? Bueno, pues yo creo que también te va a gustar este mensajito que tenemos para ti, escucha.
Hola, abuela. Bueno, solamente te quería decir que te echo muchísimo de menos y que estoy deseando volver a casa para poder ir a comer allí, para verte, para darte un pedazo de abrazo y para decirte que te quiero muchísimo.
Gracias, cariño. Ay,
y Lola, que se nos emociona. Es verdad que, bueno, queríamos que hubiera podido entrar con nosotros en directo, que cruzáramos esa comunicación Madrid-Tokio. Pero es cierto que, claro, es muy, muy complicado contactar con ellos. Están además con esos horarios estrictos,
ya,
impuestos.
Sí,
pero
ya.
Mira, hemos conseguido, gracias a tu hija, a la mamá de Adriana, a Mar, que nos haya llegado este mensaje que de verdad te hemos querido compartir aquí contigo de corazón en este Día de los Abuelos y las Abuelas.
Gracias, gracias.
Bueno, pues nada, que con la emoción te vamos a despedir, Lola. Vamos a recordar, bueno, a todos los abuelos de Adriana, porque es verdad
sí,
que...
nosotros los pobres ya no la pueden ver, pero bueno.
Bueno,
sí.
Te mandamos un beso muy, muy fuerte y un beso muy fuerte también a Adriana. Y en cuanto tengas la tortilla lista, nos lo dices, que sí, que nos acercamos a Alcalá de Henares si hace falta.
Vale, muy bien, muchísimas gracias por todo.
Un abrazo
muy
fuerte.
Amable.
Hasta luego.
Adiós.
Domingo y Tomasa se llaman los abuelos paternos de Adriana. Es que qué importantes son, ¿verdad? Son seres especiales que dan todo sin querer nada a cambio, desinteresadamente, que nos ofrecen su experiencia vital, en fin, las batallitas que ellos dicen, pero oye, que hay que cuidarles también, ¿eh? Por eso vamos a repasar y poner en valor la importancia que tienen los abuelos y las abuelas en las familias y en la sociedad. Saludo ya a Nacho Navarro, que es psicólogo de Miresi.es. Nacho, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Pues bien, la verdad es que, hombre, hablamos de los abuelos con cariño. Y es cierto que no solamente hay que poner cariño, también hay que poner un poquito de dedicación, ¿verdad, Nacho?
Sí, totalmente. O sea, al final, los abuelos son una pieza fundamental en la estructura familiar y, bueno, siempre son muy queridos y sabemos que tenemos que darles unos cuidados especiales, ¿no? Como dices.
Claro. Sobre todo, hombre, a ver, hay que ser realistas. Cuando uno va cumpliendo años, aparte de los achaques, oye, y luego ya con una edad avanzada, hay gente que es una suertuda y que, oye, no tiene, está fenomenal de salud, pero ya empiezan ciertas limitaciones físicas, cognitivas, y precisamente por eso queríamos repasar contigo, Nacho, algunas de las cuestiones, ¿no?, que son importantísimas para conseguir su bienestar y del que todos podemos también contribuir. Cuando uno se hace mayor, esto no vale de aparcarlo como si fuera un jarrón en un salón o dejarlo en una residencia sin más. Hay también que pensar en su calidad de vida, por supuesto.
Sí, totalmente. O sea, al final, como dices, cuando envejecemos sí que es cierto que perdemos, pues bueno, tanto física como cognitivamente, vamos perdiendo cualidades y destrezas, pero es importantísimo, pues lo que dices, no aparcar a nuestros mayores y darles la estimulación que se merecen, ¿no? Uh-huh. Promover lo que es un envejecimiento activo.
Claro. ¿Qué es lo más importante que podemos hacer, ¿no? Como hijos, como nietos, para conseguir ese bienestar que ellos, oye, demandan y que muchas veces pues descuidamos por el día a día, porque cada uno ya tiene sus vidas, ¿no? Y parece como que en fin, que están ahí, como digo, y oye, hay algunos que además tienen muchos proyectos, pese a la edad, ¿eh? Y que siguen teniendo muchísimas ilusiones vitales.
Sí, totalmente. Bueno, o sea, ¿qué hay que hacer? Pues yo creo que esto abarca pues varias esferas, ¿no? Lo que tú decías, recogiendo un poco en cuanto a los proyectos, sí que es verdad que ser mayor no significa no tener sueños, ¿no? Ni proyectos, ni ambiciones. O sea, yo creo que la vejez es precisamente el mejor momento pues para realizar todo aquello que no se ha podido realizar antes, ¿no? Pues con el tiempo libre que uno tiene cuando ya es mayor, pues bueno, los abuelos pueden tener proyectos en los que trabajar, entonces pues bueno, hay que buscar el modo de ayudarles y hacer que se sientan queridos y apoyados. Esto me parece un punto muy importante.
Claro.
Sí, efectivamente.
Luego es cierto que hay que pensar y ayudarles, ¿no? En cuanto a su situación de salud en todo lo posible, porque claro, a ver, ya algunos pues van perdiendo oído o visión, necesitan seguir una serie de tratamientos y en la medida de lo posible, si les podemos echar un cable, ¿no? Para sus tratamientos, para dosificar las pastillas, oye, si tenemos que ir a hacerles la compra, todo lo que necesiten. A ver, nosotros tenemos, siendo más jóvenes, más capacidad y eso es importantísimo.
Sí, totalmente. O sea, al final hay que estar súper atento al tema de la salud de los mayores, ¿no? Pues va desde preguntarles cómo se encuentran, ¿no? A actuar de manera rápida en caso de que necesiten una atención pues sanitaria. Y sí, no, yo creo que nunca hay que subestimar la dolencia de los mayores, ¿no? A través del respeto, y bueno, y de estar preguntando constantemente es la mejor forma en la que podemos pues ayudarles, ¿no? El que se sientan apoyados, que se sientan atendidos, que estamos preocupados, que estamos ahí, ¿no? Si ellos no se olvidan de que seguimos ahí y más que nunca.
Claro, y hemos visto también con la pandemia, ¿no?, que hemos vivido, que efectivamente es el sector de la población más vulnerable con el que se ha cebado precisamente el coronavirus. Ahora ya con las vacunas, oye, pues con cautela empiezan a salir un poco de ese túnel y empiezan a tener un contacto que para ellos también es fundamental, ¿no?, que es el de los nietos y las nietas.
Sí, totalmente. O sea, al final, uno de las características o de los puntos clave que ha definido esta pandemia ha sido el tema del aislamiento social, ¿no?, de nuestros mayores. Y bueno, o sea, al final lo que tú dices, ahora están, gracias a las vacunas, se está empezando a retomar ese contacto y es algo pues absolutamente imprescindible, ¿no? Al final el aislamiento social puede tener unas consecuencias muy graves a nivel físico, ¿vale?, por la falta de estimulación, pero también a nivel psicológico. Bueno, o sea, el aislamiento social está demostrado que aumenta significativamente el riesgo de que una persona pueda morir prematuramente, ¿no? O sea, por todas las causas, incluso se puede rivalizar estos datos con el tabaquismo, la obesidad o la inactividad física. Para que te hagas una idea, el aislamiento social se ha asociado con un aumento del casi 50% del riesgo de demencia, pero otras muchas enfermedades, ¿no? Aumenta un 32% el riesgo de accidente cerebrovascular, se ha asociado y se ha visto mucho en esta pandemia al aumento de tasas de depresión, ansiedad, suicidio. Bueno, o sea, al final el aislamiento social, como dices, ¿no?, el que estos mayores no estén acompañados, pues conlleva unos riesgos para la salud que están muy probados y a los que hay que estar muy atentos.
Claro, porque
pero sí, gracias
no
a Dios,
solamente está... es la parte física, ¿no?, que es importante también en cuanto a la movilidad y otra serie de destrezas y otras habilidades en todos los sentidos, sino la parte emocional, psicológica, es también muy, muy importante. Yo quería, si no te importa, que trasladaras a nuestros oyentes, tú que eres un psicólogo experto, además de Mirese.es, que estás acostumbrado, ¿verdad?, a tratar con los mayores y sus circunstancias. Bueno, que lanzaras un mensaje para que efectivamente estén al corriente, ¿verdad?, del cuidado de sus mayores y que, bueno, pongan de su parte, porque no sé si es una percepción generalizada y de hecho, bueno, últimamente se está hablando incluso de casos se deshereda a hijos, que es que pasan absolutamente de sus padres, ¿no?, durante mucho tiempo. Pero qué importante es para ellos, ¿verdad?, aunque no nos demos cuenta, igual es el momento hoy, en el Día de los Abuelos y de las Abuelas, de reflexionar, Nacho, sobre el papel fundamental y el sacrificio que han tenido ellos durante toda su vida para que ahora también se les tenga en consideración.
Sí, totalmente. O sea, un poco, como dices, ¿no? El mensaje es pues dar respuesta a toda esa vida que nos han dedicado los mayores a nosotros, porque, bueno, al final, gran parte del presente que tenemos ahora es gracias a ellos. Hay que cuidarles muchísimo, pues, primero porque se lo merecen, segundo porque son personas también y, bueno, y creo que es fundamental para poder pues avanzar como sociedad, seguirnos manteniendo como uno de los países, el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo. Bueno, creo que al final los mayores es un porcentaje de población muy grande en nuestro país y tenemos que cuidarles.
Bueno, pues Nacho Navarro, gracias de verdad por participar hoy con nosotros y mucha suerte.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Tenéis buen día.
¿Sabías que...?
El primer arco de triunfo que se construyó en Europa después de la caída del Imperio Romano fue la Puerta de Alcalá y habían pasado 1.300 años. La construcción de la Puerta de Alcalá se inició en 1769, años antes que otros arcos similares como la berlinesa Puerta de Brandeburgo o el Arco de Triunfo de París. No es su única originalidad. La Puerta de Alcalá varía según el lado que se mire y no es igual por un lado que por otro. Es asimétrica. Cuentan las crónicas que por un despiste del rey que lo mandó erigir, Carlos III, el arquitecto Francisco Sabatini envió varias propuestas al rey para su visto bueno y el monarca, dicen que sin darse cuenta, dio por bueno dos bocetos diferentes. Sabatini no quiso dejar en evidencia al rey y tiró por la calle del medio. Cada lado del arco sería diferente.
Nuestro duro.
Me gusta a mí mucho esta canción, ¿eh? ¿Usted da?
A mí también, y también le gusta, ¿sabes a quién?
¿A quién?
A Oscar, que nos ha escrito al 628-091-117 y nos dice: soy de Leganés, me gustaría dedicaros a vosotras, a mi familia radiofónica, esta canción de Sabina, 19 días y 500 noches. También quiero dar ánimo en estos momentos tan duros, porque hay que tener esperanza en que saldremos más fuertes de este momento tan duro.
Bueno, qué bonito. Gracias, Óscar, que nos gusta que compartas con tu familia radiofónica, de la que tú también formas parte, eres un miembro más, ¿verdad, Neos? Pues eso, que muchas gracias. 628-091-117. Neos, ahí estamos siguiendo todos los mensajes que nos están llegando. Hoy canciones dedicadas a abuelos y abuelas, si quiere la gente compartirlas.
Tenemos de todo. De todo.
Y de momento, entre lo que tenemos en esa oferta, está Sabina con este 19 días y 500 noches, con quien vamos a llegar a las 11. Escuchamos con Marta Zúñiga las noticias, actualizando la última hora. Y después, pues un montón de cosas. Vamos a hablar de un libro que se llama ¿A qué sabe una nube? Y otros secretos de la ciencia, interesantísimo. Vamos a hablar con un policía nacional que es un máquina, es un crack. Ha ganado, fíjate, Neus, luego le pregunto si le caben las camisas, porque es subcampeón de culturismo.
Sí.
Se ha ido a Italia, a Perugia. Y vamos, que luego nos va a contar su historia, porque en su currículum como policía,
sí,
ha salvado la vida a varias personas en varias intervenciones. Vamos, que tiene una historia que no la podemos perder.
Lo tiene todo.
Y luego vamos a hablar también de la tarta de queso, que hay un concurso que está ahora en ciernes. Así que no vayáis, hasta la una aquí estamos los del Buenos Días Madrid, con todos vosotros.
Con mi antología de sábana fría y alcobas vacías, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche.